Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos.
Viene uno de sus sueños de su vida, y uno cuando consigue un sueño no lo destroza.
El escenario de Meriton es que ahora el club tiene 245 millones de deuda, y con su propuesta del 5 de mayo, que por cierto ahora está mejorada, el quinto año el Valencia tendría 28 millones de deuda. La siguiente mejor oferta, de 245 millones, al quinto año la dejaba reducida a 106.
Él quiere recordar ese gran Valencia que de los años del inicio de los 2000.
Si no hay ninguna oferta de superior a 150 millones, él, a través de una empresa suya, pone esos 150 millones, compra el viejo estadio y ese dinero es el que destinará para terminar el nuevo estadio. O lo vende o pone 150 millones adicionales.
No hay mayor garantía que el propio dueño venga a dar la cara.
Pone 200 millones más en un préstamo sin intereses. Y no sé si me dejó algo, pero creo que había además 35 millones de liquidez inmediata. Y le pagaban ya, claro, lógicamente.
Ha creído en nosotros, después de rozar el insulto personal, el tener que escuchar que su oferta la había escrito en una servilleta. ¿Cómo se puede atrever a alguien a decir o a escribir eso?
El estadio estará terminado el día del centenario del Valencia, y lo va a empezar pues cuando haga la transacción de venta.
No es fácil, pero creo que encontramos una persona lejos de nuestra casa que comparte y compartirá nuestros sueños, nuestros ideales y todo aquello que nosotros deseamos. Muchas gracias, señor Lim.
9 años después de la venta del club a Peter Lim, se han sentado en el banquillo Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, presidentes del club y de la fundación respectivamente en 2014, y actores principales en el proceso de venta que terminó por entregar las llaves del Valencia Club de Fútbol a Meriton Holdings. Amadeo Salvo y Aurelio Martínez han acudido esta mañana a la Ciudad de la Justicia aquí en Valencia, y a diferencia de lo que pasó durante todo el proceso de venta, en esta ocasión se han quedado mudos.
¿Me das tu DNI?
Déjalo.
No,
déjalo.
No, déjalo.
Ay, Dios mío.
¿Has devuelto ya la insignia, Amadeo?
Simplemente.
¿Has devuelto la insignia?
Amadeo no está aquí.
¿Qué has hecho con la insignia, Amadeo?
Cara dura.
Increpados por una decena de aficionados, han entrado y han salido en silencio y sin ninguna intención de explicar lo sucedido allá por 2014. Sí que lo han hecho dentro, a su manera y ante el juez, y enseguida te lo vamos a contar. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 34 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Día de hora H esta mañana, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez sentados en el banquillo, señalados como los principales artífices del proceso de venta allá por 2014. Siguiendo la noticia ha estado, como siempre, un hombre de la cadena COPE, primero a las puertas de la Ciudad de la Justicia, recibiendo en silencio a los protagonistas y posteriormente en el interior de la sala. José Manuel Segarra, ¿qué destacas de lo sucedido en el juicio?
Hola Hugo, buenas tardes. Han sido poco más de 4 horas de juicio en el que, para ir por delante, no ha habido ni grandes titulares ni grandes descubrimientos. Eso sí, se han producido situaciones llamativas, como por ejemplo, yo me quedo con dos. Primero, el abogado de los demandantes, de los 5 demandantes que le reclaman, recuerdo, 1.900 euros por daños morales y económicos a Aurelio y a Amadeo, pues bien, Jaime Navarro, abogado de los demandantes, ha pedido la declaración de Peter Lim. Ante la sorpresa de la sala, el juez ha dicho que se trataba de una prueba inútil y que, por tanto, la ha descartado. Lo de prueba inútil, lógicamente, han sido palabras textuales. Y también me ha llamado la atención que Aurelio Martínez ha reconocido que muchas de las promesas, algunas de las que le oíamos en ese corte anterior, esas promesas que hizo Meriton en 2014, fueron verbales. Se le ha preguntado que quién hizo esas promesas y ha dicho lo habitual en estos casos: no lo recuerdo. Aurelio Martínez ha estado 22 minutos ante el juez. Ha dicho, por ejemplo, que él no era el encargado de pedir las garantías, a pesar de ser el presidente de la fundación. Amadeo Salvo ha estado mucho menos, solo 13 minutos sentado en esa silla junto al juez. Ha llegado a decir Amadeo Salvo que, por ejemplo, después de la venta, en 2015, Peter Lim ya dijo que no iba a vender jugadores y que luego sí lo hizo. Vamos, dejando claro que podía mentir tanto antes como después del proceso de venta. Ha habido 9 testimonios. En ninguno de los casos se ha podido escuchar en la sala que fueron coaccionados o presionados por Aurelio o por Amadeo para votar el OK definitivo a Meriton. Así que, Hugo, en resumen, pocas, muy pocas, las pruebas aportadas y una gran sensación, eso sí, de que esto no ha servido para casi nada.
Está en la Ciudad Deportiva de Buñol Pedro Zamora. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y aquí en la redacción, Iván Herraiz y Rafa Villarejo. Rafa, Pedro, Iván, Segarra, ¿qué pozos deja esta imagen del día?
Bueno, yo creo que lo que esperábamos. Ayer hablábamos de ello y se ha ratificado todo lo que preveíamos en el día de ayer. Es que los dos tuvieran que aguantar el chaparrón de quienes estuvieran esperando a la puerta y poquito más. Con cierta mala educación por parte de Aurelio Martínez, que el chaparrón se aguanta, pero completo, y que aún le ha salido, pues eso, lo que nos enseñó en su etapa como presidente de la Fundación, en aquel proceso de venta del que yo ayer llamaba la atención, más sobre Aurelio que con la persona de Amadeo Salvo, y poquito más. Lamentablemente es un capítulo más que va a quedar ahí. Señalado que yo aplaudo que los 5 aficionados accionistas valencianistas hayan tomado ese paso adelante, porque hay que tener valor para hacerlo, y también evidentemente tienen un riesgo económico en esta apuesta de llevar a esta gente a la Ciudad de la Justicia, pero lamentablemente poquito más, como dice Segarra, poquito más nos iba a dejar. Eso es lo que preveíamos y lo que al final ha acabado por pasar esta mañana.
Hombre, yo entiendo que delante de un juez nadie se arrepiente ni nada, pero porque a saber dónde te lleva esta historia, que parece que, por lo que dice Segarra, que a ninguna parte. Pero hombre, yo sigo esperando lo de siempre en estos últimos años. Pues hombre, yo no sé si pedir perdón es exactamente lo que tienen que hacer, pero hombre, por lo menos admitir que se equivocaron, pues yo creo que
no tiene ninguna pinta.
No, 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 ya, hombre.
Quiero decir,
no lo han hecho,
decir,
lo van a hacer,
no me acuerdo de lo que dije, eso es una burla.
Soy consciente de que delante de un juez no, porque aún te puedes complicar la vida, pero una vez acabe esta historia, pues no estaría de más.
Y luego han insistido todos mucho en el hecho de que sin Bankia y sin Price, que fue la consultora que analizó los pormenores de todas las ofertas, no habría habido venta. Es decir, que por muy gallitos que se pusieran en su momento Amadeo y Aurelio, sin Price y sin Bankia no se había producido la venta a Meriton. A mí me da la sensación de que esto va a quedar en simplemente nada y que, escuchando las conclusiones y viendo un poco la forma de oírlas del juez de la sala, la sensación es que no va a ocurrir absolutamente nada. A lo mejor me equivoco, claro.
El sonrojo público y la exposición en la mañana de hoy, y poco más, por desgracia, pero por lo menos eso, porque yo creo que Pedro lo que quería decir era una rueda de prensa, una declaración, una respuesta tras otra de lo vivido en 2014, que tampoco ha habido, que tampoco se ha dado, ni a la entrada ni a la salida. Ayer especulábamos, hablabais de la valentía y yo os decía que la valentía para según qué cosas. Y yo tenía bastantes dudas, serias dudas, de que hoy realizaran algún tipo de declaración más allá de esa altanería para entrar en la ciudad de la justicia, de esas formas y de esa soberbia que ya conocimos y descubrimos en 2014. Pero poco más que llevarse a la boca de esta situación que tiene a día de hoy al Valencia en un momento más que delicado, posiblemente el más delicado en toda la historia del club. 2:41, enseguida contamos más noticias en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y el indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia. Además, disfruta de una magnífica exposición de los alumnos del Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.
Colaboran Espolines Garín, Orfebres Peris Roca, Alan Indumentaria, Margarita Bercher, Santos Textil, Ayuntamiento de Torrent, Tresillos Ribadulla.
Atención, agricultor, taller Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda. Los mejores en joyas para bautizos y comuniones. Y los únicos a precios de fábrica. Y ahora, paga tus compras en cómodos plazos. Júdez Joyeros, en calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Flashes deportivos, empezamos por el Valencia-Villarejo. ¿Qué novedades contamos en el equipo de Baraja?
Buenas noticias, regresan los 10 internacionales todos sanos. Destacan de los internacionales Gallá y Mamardasvili como titular. Almeida, que marcó con la sub-21 de Portugal. Esta mañana ya estaban en Paterna Nico y Lais, Diakabi y Guillamón. Esta tarde entrenamiento a las 6. Regresan el resto. Paulista, por cierto, ok.
En el Levante, Zamora, el viernes es la cita, 9 de la noche, recibe al Zaragoza en el Ciutat. ¿Qué noticias contamos desde Buñol?
Bezo sigue bien, mañana le preguntaremos a Calleja si lo ve o no para estar en el 11 inicial. Por cierto, el viernes antes del partido ante el Zaragoza, Luis Rubiales, presidente de la federación, le entrega al Levante la Copa de la República.
Y en baloncesto, Segarra esta tarde en Belgrado, Estrella Roja, Valencia Basket.
Quedan 4 jornadas para que acabe la fase regular, 3 partidos fuera de casa para Valencia. Está a 2 victorias del top 8, va a tener que hacer Mumbrú un descarte entre los 13. Kyle Alexander se incorporó a última hora, un Valencia Basket que solo ha ganado un partido de los últimos 6 en Euroliga.
Un reto duro en un campo difícil, con afición que aprieta, que están todo el rato gritando y animando a su equipo, que sabemos que aquí pues sus números se incrementan todavía más, tanto defensiva como ofensivamente, y sabemos y conocemos de la dureza del partido. Van a intentar explotar todas las opciones de intentar llegar al playoff, igual que nosotros.
Las palabras de Alex Mumbrú, la cita como cada jornada de la Euroliga la podrás seguir en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Por cierto, hablando de citas, mañana comparece ante los medios de comunicación desde la sala de prensa del estadio de Mestalla el director corporativo y el portavoz, es la misma persona, es Javier Solís, del Valencia Club de Fútbol, temas del estadio, y vamos a ver qué más anuncia en esta rueda de prensa convocada por la entidad de Mestalla para mañana a mediodía. Lo que pase lo contaremos aquí en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ahora, enseguida, regresamos a la Ciudad Deportiva de Buñol. Nos está esperando, junto a Pedro Zamora, la máxima goleadora de la Liga F.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Hay doble ración de Euroliga esta semana. Belgrado y Kaunas esperan a Valencia Basket.
¡Bola, sí señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, Estrella Roja, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Es la Euroliga, que no piensen que es el torneo de la galleta.
Escúchalo en COPE Más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros. Ah, y el viernes más.
Sí señor, qué bonito.
¿Tienes más ganas de fallas? Del 30 de marzo al 2 de abril, Alcácer celebra la fiesta fallera con todo tipo de actividad festiva. Aprovecha para visitar nuestra localidad y disfrutar de la mejor fiesta del mundo. Ayuntamiento Alcácer.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el Partidazo de COPE. Deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Tramo final en directo de Deportes COPE Valencia. Regresamos a la Ciudad Deportiva de Buñol. Por ahí sigue Pedro Zamora. Porque tenemos que celebrar que no todos los días nos acompaña una mujer que lleva 22 goles en la Liga F. Es la máxima goleadora. Pertenece al Levante Unión Deportiva y es Alba Redondo, Pedro.
Sí, señor. Es la máxima anotadora de la Liga Femenina. 26 años, hace 4 temporadas que llevo aquí a Valencia, desde su Albacete natal. Ahora le preguntaremos por ese recorrido que hacen sus padres y su hermano todos los días que hay partido para verle en directo a la Ciudad Deportiva de Buñol. Y es la jugadora de moda, que además está muy pendiente, lógicamente, también de la selección española. Y que gracias a sus goles, pues el Levante está donde está, que es, yo diría, con pie y medio prácticamente, salvo hecatombe, clasificada para la previa de la Liga de Campeones y plantando, y de qué manera, cara al Super Barça y al Real Madrid en la Liga de Fútbol Femenino.
Suerte de tener a Alba entre nosotros hoy en la antena de COPE, suerte de tener en la antena de COPE siguiendo muchas cosas, pero sobre todo desde cerca, desde dentro, el fútbol femenino, a Andrea Peláez, directora de Área Chica COPE. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Pedro, muy buenas.
Buena protagonista hoy en Deportes COPE.
La mejor, yo te diría, desde luego es un auténtico placer. Vamos a hablar con la líder de un Levante que juega al fútbol como Los Ángeles. Ella misma se define como una personaje. Yo creo que vamos a hablar con ella en la que puede ser su mejor temporada desde que se dedica a jugar al fútbol. Yo creo que se encuentra comodísima en el campo y la vemos cada fin de semana en la Liga F. Detrás hay un trabajo psicológico muy importante que ella lo destaca siempre cada vez que habla, con el objetivo en la cabeza de regresar a la Champions con el Levante. Dice que no le obsesiona para nada ser pichichi o no, aunque lo tiene bastante encaminado el pasado fin de semana con un hat-trick incluso, y sobre todo, Hugo, Pedro, con un Mundial en la cabeza que está a la vuelta de la esquina.
Hay que preguntarle por un montón de cosas. Hola, Alba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué te ha parecido la presentación? ¿Nos hemos dejado algo?
No, ha sido genial. No sé, me siento muy halagada, muchas gracias.
Bueno, lo que mereces. Empiezo por el final. ¿Qué es eso de personaje?
Bueno, me considero una persona que siempre está riéndose, siempre está haciendo bromas, con cualquier cosa pica a la gente, ¿sabes? Soy de ahí el término personaje.
Oye, genial.
en mi equipo de delantera y también en mi equipo en el día a día, porque necesitamos más gente así como tú. Lo decía Pedro, lo decía Andrea, vaya temporada donde estáis haciéndola. Habéis recortado 6 puntos al Real Madrid, que sigue segunda en la clasificación por detrás del Barça. Estáis empatados a puntos con 56. Faltan 7 jornadas para el final y hay un Real Madrid-Levante en la penúltima jornada. Tenéis partido, por ejemplo, contra el Villarreal. También hay un derbi valenciano en la Ciudad Deportiva de Buñol frente al Valencia. Pero hay un Real Madrid-Levante en la penúltima jornada. El objetivo, evidentemente, después de esta remontada en la tabla y de cómo estáis jugando, es el subcampeonato.
Bueno, nosotras teníamos claro cuál era el objetivo desde pretemporada. Es verdad que ahora se nos ha puesto mucho más a favor esa segunda posición, pero lo que intentamos transmitir de cara al público externo es que a través de un fútbol racional, un fútbol que se basa en el posicionamiento adecuado en cada momento del partido, poder materializar las ocasiones para poder hacer disfrutar, nosotras disfrutar y afianzarnos por esos puestos que estamos ahí arriba peleando.
Llegaste, si no me equivoco, en 2019 al Levante. Tienes contrato hasta 2024. Para el oyente que está acostumbrado, evidentemente, a escuchar mayoritariamente fútbol masculino, información de fútbol masculino, ¿nos podrías contar resumidamente cómo te trata el Levante, cómo es el Levante en su sección femenina? Es un club histórico, es un clásico del fútbol español, uno de los pioneros de los equipos champions en su momento, antes incluso que Barça y Real Madrid. Como digo, un histórico, pero desde dentro, ¿cómo se vive el fútbol femenino para una protagonista de altura como eres tú?
Bueno, yo tengo nada más que palabras de agradecimiento al Levante desde que fiché allá en el 2019. Fue muy fácil acomodarme aquí, sobre todo por el vestuario que había en su momento y también pues porque no nos dejan de lado. Al final, como tú dices, es un club histórico que trata a todos por igual y que día a día va creciendo y nos hacen sentir muy importantes y su afición también nos lo hace sentir.
Hay un mundial a la vuelta de la esquina, Andrea.
Hay un mundial a la vuelta de la esquina y qué mundial, ¿eh? Yo creo que podríamos decir hace unos pocos meses que quizá era el mundial de España. Ahora estamos viviendo una situación un poco convulsa y yo le quería preguntar a Alba, dentro de todo lo que está viviendo la selección, las que actualmente estáis yendo a las convocatorias de Jorge Vilda, que por cierto tenemos una nada pasado mañana, ¿cómo te sientes en la selección? ¿Te ves titular de cara a ese mundial? Bueno, primero evidentemente entrando en la lista yo te doy como una fija. Yo sé que tú serás más prudente, pero al final tienes que pelear tu puesto con delanteras como Esther González, como Atenea, como Marta Cardona. ¿Cómo te ves de cara a ese mundial del que se habla tanto y lamentablemente tan poco de fútbol?
Bueno, pues poder disputarlo sería pues un sueño hecho realidad. ¿Me veo titular? Pues eso es que ya no depende de mí, eso son cosas del entrenador. ¿Que tengo posibilidades de ir y al igual que toda jugadora española que se esfuerza al 100%? Sí, ¿por qué no? Además, creo que hay un gran potencial español femenino, se ha visto, y creo que somos unas privilegiadas de poder vestir esta camiseta y seguir creciendo y aprendiendo de cada una de nosotras que estamos conformando pues esta Liga F, porque se ve que cada temporada, o sea, que cada jornada y también cada temporada el nivel aumenta y bueno, pues vamos a seguir trabajando para poder llegar bien de cara a final de temporada.
Alba, ¿os ha molestado lo que decía Andrea? Que por desgracia en los últimos tiempos, con el subidón que había pegado la Liga F, el fútbol femenino, el deporte en el fútbol en particular y el deporte en general para las chicas, con el foco puesto en lo deportivo, se haya movido un poco la foto y ahora se hable quizá más de lo extradeportivo que del mérito que habéis cosechado en los últimos años?
Bueno, a mí me gusta hablar más de temas deportivos, lo que ha pasado pues ha pasado, la gente que tenga que hablar tendrá que hablar y ya está, y creo que es verdad que se ha desviado un poco la atención, que hay que centrarse más en el fútbol, pero bueno, la gente que tiene que hacerlo ya está en ello y nosotros nos tenemos que dedicar a jugar y ya está.
Le voy a decir a Javi García, nuestro hombre en la técnica, que ponga de fondo una canción y ahora me comentas. Te he escuchado de fondo, creo que te tocamos algo la fibra o mucho la fibra, ¿no? Con esta canción de Antonio Flores.
Fua, demasiado. Estoy llorando, literal.
Y más si cabe en las fechas en las que nos encontramos, porque se me hace un nudo en la garganta a mí, de la historia humana que tienes detrás con esta canción, grabada en tu piel para siempre y que te llevas los labios a ese arriba a los corazones que llevas tatuado cada vez que marcas un gol. ¿Por qué?
Bueno, ya salió un vídeo hace tiempo, pero yo lo vuelvo a explicar. Yo cuando era pequeña, mi tío falleció en un accidente militar allá por el 2003. Espérate, yo tenía
2003. Se van a cumplir 20 años ahora en mayo.
Sí, sí, 2003. Entonces, yo desgraciadamente a día de hoy recuerdo muy poco a mi tío, pero sí que recuerdo a mi abuela, a mis padres y mi hermano, a mis tías, decirme que yo tenía una afinidad con mi tío, que siempre estaba buscándolo, siempre estaba, de todas formas siempre estaba mi tío en mi casa, decía mi madre. Entonces cuando falleció yo era muy pequeña, luego a los años me lo explicaron y fue como se te va un ser querido, se te rompen todos los esquemas, al darte cuenta, fíjate, a día de hoy no recuerdo mucho momentos con mi tío y cada vez que escucho esta canción o leo cualquier cosa de José Israel me sigo llorando. Yo creo que es allá donde esté él, sigo teniendo una conexión, llámala como quieras, una afinidad que nunca voy a perder y que me toca siempre la fibra sensible y es que te digo, me emociono y cada gol, cada momento se lo dedico a él, porque es que yo sé que a día de hoy, si él estuviese vivo, estaba conmigo en aquí viviendo en Valencia, en todos lados, ¿sabes? O sea, que es como se me fue un cacho de mí, un cacho a toda mi familia, pero a día de hoy sigue estando presente.
Sucedió el 26 de mayo de 2003, quedó para la historia como la fecha de la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas Españolas, con aquel accidente, el JAC-42. Uh-huh. Ahí estaba tu tío y seguro que desde el cielo te da fuerza. Porque la transmites en el campo y ahora en esta conversación. Te pido perdón por haberte sacado alguna lágrima de más, pero creo que es bonito también que conozcan la historia de a dónde van dedicados los goles de Alba Redondo, la máxima goleadora de la Liga F con la camiseta del Levante. Pedro, para sacarle una sonrisa, ¿qué apuntamos?
Algunas cosas de tu Albacete natal. Esa foto con Iniesta, ¿cuándo fue? Cuéntanos.
Pues era, recuerdo que fue en Fuente Alvilla, él estaba empezando a despuntar, yo no tenía ni idea de quién era, pero yo fui a echarme la foto y nada, pues a raíz de esa foto me empezaron a contar que era jugador del Fútbol Club Barcelona, que había estado jugando en el Albacete Balompié y nada, pues ahí fui a cogerle el gustico a la pelotita y como bien se sabe, la foto es algo con una pelota bien cogida, pues nada, a raíz de ahí a empezar a jugar y ya desde entonces no he parado.
O sea, que la foto con Iniesta, el inicio de la carrera de la máxima anotadora de la Liga Femenina. De Albacete parece que vienen tus padres y tu hermano todos los partidos, ¿no? A ver, aquí a la Ciudad Deportiva de Buñol, camino se lo sabrán de memoria. Y una pregunta. ¿En Albacete quedan álbums de cromos de Panini con Alba Redondo en la portada?
Hombre, seguro que quedan. Fíjate, yo... Es una cosa que no he notado al fichar del Levante, ¿sabes? Yo tenía cierto miedo al salir de casa, es como todo el mundo cuando sale de su nido y su zona de confort, pero mis padres me lo hicieron también muy fácil porque es que ya te digo, Valencia-Albacete está 2 horas, hora y media desde Buñol y todos los fines de semana, todos están aquí y no se pierden ni un partido, pero ninguno. Así que muy querida y muy agradecida por la familia que tengo.
Andrea Peláez, has estado media hora hablándome de Alba Redondo y me da la sensación después de la entrevista que parecía difícil, pero te has quedado corta.
Es una personaje preciosa. Yo, Alba, la conozco por desgracia muy poquito porque siempre ha jugado lejos, pero estoy deseando verla en el Mundial, de verdad, porque es una futbolista maravillosa. Pues en una entrevista como esta descubrimos que también lo es como persona. Yo no tenía ninguna duda, es que se le ve en el campo, la vemos en las ruedas de prensa, en los postpartidos. Y de verdad que deseo verla en el Mundial, deseo verla jugar, cumplir un sueño, porque siempre se queda ahí a las puertas de grandes torneos con las selección, y yo creo que este año de verdad se lo merece y ojalá la disfrutemos por muchísimos años. Ojalá en el Levante para todos vosotros, pero en la Liga F para todos los que la seguimos cada fin de semana. Así que nada, Alba, deseando de verdad, ojalá pueda estar yo también allí, ojalá estés tú en el Mundial y podamos compartir grandes momentos con la selección española.
Gracias, Andrea, gracias por tus palabras. La verdad que me siento muy agradecida, muy abrumada, y cuando pasan estas cosas te das cuenta de toda la gente que te sigue y que está contigo en cada momento. De verdad que muchas gracias por tus palabras y a ver qué pasa, ya veremos.
Alba Redondo, que ha sido un auténtico placer hablar contigo en directo a la sintonía de Deportes Copa Valencia, conocer desde dentro un poquito más tu historia. Te deseamos lo mejor de aquí a final de temporada con ese Mundial en verano en Australia y Nueva Zelanda, y que te vaya muy bien, que nos encontraremos en el camino seguro y volveremos a charlar con una sonrisa en el rostro.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Andrea, Pedro, gracias.
Un abrazo.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE.